Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque donde tú estás, ahí hay libertad, Señor. Oramos que cadenas son rotas. Oramos que vendas caen de los ojos, Señor. Y oramos que cada instante tú haces cosas nuevas en nuestra vida. Atamos toda obra del diablo en esta mañana y declaramos que en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Tome asiento, por favor. Me encantó la canción que cantamos hoy día. ¿A cuántos les gustó la nueva canción de este día? Amén. Y el título de mi prédica es Una vida en victoria. Una vida en victoria. Creo que muchos de los que estamos aquí enfrentamos pruebas, dificultades, obstáculos. Iglesia, más que nunca hemos visto cuántas personas en la iglesia están enfrentando pruebas muy duras, muy duras. De hecho, quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes están pasando pruebas tal vez económicas, en su salud, en su familia? Pero no una prueba de mi hijo se portó mal, sino una prueba grande. Levante su mano, por favor. Wow. Yo sé que esta palabra es para nosotros. Gente que ha tenido reportes de cáncer, gente que ha tenido reportes de meses de vida. Pero yo sé que en Cristo somos más que vencedores. Y a veces parece imposible tener una vida de victoria con tantas pruebas, pero yo creo que todo lo que vamos a hablar en este día traiga ánimo a su corazón. Romanos 8 del 35 al 37 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? El 37 dice: antes en todas estas cosas, diga todas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Más que vencedores, no importa las pruebas que estemos pasando. Y quiero decirles algo, iglesia, en este día. La Biblia nos promete una vida de victoria, pero no nos promete una vida sin pruebas. Otra vez. La Biblia nos promete tener la victoria en todas las áreas, pero no nos promete una vida sin pruebas. De hecho, hay muchas pruebas en nuestras vidas. Y si es posible caminar en victoria, y quiero darles algunos versículos para poner este fundamento. Lucas 1:37 dice: nada es imposible para Dios. Yo sé que pasamos por pruebas, pero nada es imposible para Dios. La clave está en obtener la victoria cuando pasamos por estas pruebas. Salmos 34 del 19 dice esto, y este es un versículo que quiero que hoy día lo coja en su corazón. Salmos 34, 19 dice: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. ¿Cuántos están enfrentando muchas dificultades? Y dice: pero el Señor llega al rescate en cada una de ellas. No se emocionaron. A ver, el justo tiene muchas pruebas, pero el Señor llega al rescate en cada una de ellas. No importa qué esté pasando. Si a usted le dicen tienes cáncer, eres más que vencedor. No porque tienes cáncer, es porque Dios te va a sanar. Si usted está teniendo un problema económico, no se alegra porque tiene el problema económico, se alegra porque Dios le va a librar de esa pobreza. Porque en todos somos más que vencedores, y Él viene al rescate en cada una de nuestras pruebas. Pero quiero hablar hoy día de cuatro cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando pasamos por estas pruebas para tener la victoria. Yo quiero que me miren este día. Yo le digo hoy día: usted puede tener la victoria en todas las áreas de su vida. No importa qué prueba esté pasando. Hoy voy a abrir algunas pruebas que yo he pasado en mi vida, fuertes algunas de ellas, pero yo sé que usted puede tener la victoria en cada una de ellas. Y la primera que quiero decirles que tienen que tomar en cuenta es: mantenga firme su confesión. Mantenga firme su confesión. Yo me acuerdo el día que hace 11 años a mí me diagnosticaron cáncer. Tenía un tumor en la mitad de mi pecho que estaba unido al corazón, estaba unido al pulmón, estaba unido a algunas venas, era del tamaño de una papaya. Tenía un tumor que si no hacía algo al respecto, yo no estuviera aquí parado predicando. Y es por la misericordia de Dios que estoy aquí. Pero me acuerdo el día que estábamos en el carro y estaba justo el pastor David, y me dieron los resultados de mi biopsia, de lo que yo tenía, y me acuerdo que los resultados decían unas letras. Y le digo al pastor: ¿tienes idea de qué es esto? Y el pastor me dice: no, llamemos al doctor. Y yo le llamo al doctor y le digo: doctor, dicen que tengo A, A, C, B. Y me dice: tienes que ir a Solca. Ese instante, si me explico, fue súper duro cuando escuché eso. Pero en ese instante el pastor me cogió la mano y me dijo: no estás enfermo. Y yo le dije: no estoy enfermo. Esto es lo que los doctores dicen, pero tu palabra dice que yo estoy sano. Y les digo algo: mantengan firme su confesión cuando estén con pruebas. Hay algunos estornudan: ¡ah, ya me va a dar cáncer! ¡No, qué te pasa! ¡Ya estoy enfermo otra vez de este dolor! ¡Ah, ya me va a pasar esto! No, mantén firme tu confesión. Que tus confesiones sean de vida, de vida, de poder. Eso es muy importante, tenemos que confesar vida. Y a Jesús le pasó esto. Vienen a Jesús y le dice: mi hija, un señor le dice: mi hija está muerta. Y vino a casa del principal de la sinagoga, Jesús, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Dice: y entrando les dijo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde la niña estaba. Miren lo que hace Jesús. Jesús llega y toda esta gente estaba alborotada, estaba: ¡ay, la niña se murió! Y viene Jesús y le dicen: ¿por qué están hablando eso? No, usted le viera, yo le vi hasta el último respiro. Y murió, ¡ay, terrible! Fue algo, usted no tiene idea. Y Jesús dice: no proclamen eso. Él dice: la niña está viva. Pero miren lo que pasa. Ellos seguían proclamando y se empiezan a burlar de él. Y empiezan a decir: no, 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 tú no estás hablando la verdad, ella está muerta. Y ¿sabe lo que hace Jesús? Dice: sáquenles a todos del cuarto. Y le sacan a todos del cuarto y él dice: ella está viva. Mantenga firme su confesión. Mantenga firme. ¿Cuántos de ustedes han escuchado gente negativa? Levante la mano. Ay, me muero. Y ahora, ay, el país, Jesús. Y ahora, ¿quién nos salvará? Ay, le dio cáncer, Señor. Ya murió. No. Viviremos y no moriremos. ¿Cuántos dicen amén? Proclame vida. Proclame poder sobre su circunstancia. Ahora, déjeme decirle algo. No le estoy pidiendo que niegue las circunstancias, porque algunos niegan. Por ejemplo, llega y el doctor dice: tienes cáncer. No, 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 yo no voy a ir nunca más al doctor porque no tengo. No, 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 la Biblia no dice esto. Usted escucha algo y usted empieza a proclamar vida sobre lo que escucha. Por ejemplo, a veces viene su líder y le dice: oye, yo creo que tienes que hablar con tus hijos porque están bien malcriados. No, no, no me digas nada de eso. A mí no me digas, yo no acepto eso. Eso no es fe. Es decir: ok, pero ¿por qué? Y de ahí usted empieza a proclamar: esto es lo que me dicen de mis hijos, pero tu palabra dice que ellos son obedientes, que ellos te seguirán, que ellos volverán a ti y te servirán en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Igual sus finanzas. Algunos van donde el jefe y el jefe dice: estás despedido. No, no acepto. A mí qué me importa, estás despedido. No es negar, y es decir: ok, ok, esto pasó, pero usted está caminando y usted diezma y ofrenda y dice: no importa, Jehová es Jehová Jiré, mi proveedor, nada me hará falta. Proclame vida, de hecho quiero decirles algo. Imagínense cuando David se enfrentó a Goliat, esto es algo increíble. Se enfrenta David a un gigante de 3 metros. Les hago una pregunta, ¿creen ustedes que David tenía miedo? Sí. Yo creo que si te paras al frente de un gigante de 3 metros, dices: 3 metros nomás. No, yo creo que tenía miedo. Pero él empezó a proclamar. Miren lo que hace él. Él llega donde los hermanos, y los hermanos, miren lo que proclamaban. Los hermanos le dicen: David, tú eres un orgulloso. ¿Quién te crees para matarle a este gigante? Nosotros, yo que tengo hasta cicatrices de guerra, tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo toda la fuerza, ninguno de este ejército se ha podido enfrentar a él. De hecho, es bien curioso esto, escuche. Goliat en la Biblia no se registra una guerra de Goliat, solo se registra que tiene una bocota. Todos los días venía, a ver, ¿quién se va a enfrentar a mí? Y así es el diablo contigo, ¿cuántos saben eso? El diablo viene y te dice, a ver, tú eres un perdedor, tú nunca vas a poder. ¿Cuántas veces has intentado y no vas a poder? El diablo, por eso dice la Biblia, que él es como un león rugiente. ¿Qué es un león rugiente? Un bocón. Entonces él venía y le hablaba, siempre hablaba y hablaba y hablaba. Pero mire lo que David hablaba. David le queda viendo y dice, ok, sí está grandote. Sí da miedo. Dice, pero mi Dios es más fuerte que él. Y viene y le enfrenta y mire. Mírele la confrontación de palabras. Viene Goliat y le dice, hoy te voy a matar a vos, enano. Claro, no debe haber dicho lindo, ah, estás chiquito. No, yo creo que le insultó. Dice la Biblia, dice que le insultaba. Le insultaba y viene David, solo le queda viendo y dice, ok, dice, hoy, mire la confesión de él. Dice, hoy yo te voy a cortar la cabeza, voy a dar de comer a los cuervos tu cabeza, y hoy día Dios nos dará la victoria. Y viene este pelado con una roca y empieza, está grande, sí está grande, está miedoso. Dice, pero Jesús está a mi lado, Jesús está a... Yo quiero que se imagine la cara de todo el ejército. Yo creo que nadie sabía qué hacer. Le mató, o sea, le mató. Y ahora mantenga firme su confesión. Ok, les hago una pregunta. ¿David ignoró que estaba ahí Goliat? No, llegó y dijo, no estás. No, le enfrentó. Enfrente sus gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora, ¿cómo mantengo mi confesión? Cosas rápidas. Hable vida, no muerte. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Una de las armas más poderosas para proclamar vida es la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, la alabanza no son esas lindas cancioncitas antes de la prédica. No. La alabanza es el tiempo. Primero, tiene un propósito principal, que es conectarse con Dios. Pero mire lo que proclamamos. Estarás entre las llamas, parado junto a mí. Estarás entre las aguas, calmando todo el mar. Y si algún día olvidara de tu gran bondad, en medio de cada batalla, tu gozo mi fuerza será. ¡Proclame vida! Al frente tú vas, abriendo el mar. Si siento caer, algunos me elevan. ¡Proclame vida! Yo sé que el diablo no le quiere escuchar, pero es que algunos están ahí. Al frente tú vas, abriendo el mar. Y el diablo se le mata de la risa. Pido gracias a Dios por mi iglesia, porque yo les veo levantado las manos y diciendo, al frente tú vas, abriendo el mar, peleas mis batallas. Si siento caer, me levantas, Dios, y peleas mis batallas. Cada batalla tú la peleas cuando te ala. Escuche, no es que se haga el emocionado, es lo que usted cree. Diga victoria. Entonces manténgase firme en su confesión. La segunda cosa, sea libre del temor. Libre del temor. Todos enfrentamos temores, todos los que estamos aquí, pero enfrente sus temores. Segunda de Timoteo 1 del 7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Josué 1:9 dice lo siguiente: mi mandato es, Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que esta frase la escuche y nunca se olvide. Las victorias más grandes vienen después de enfrentar un gran temor. La victoria más grande de Israel ese día fue al enfrentar ese gigante. Yo les digo, las victorias más grandes vienen cuando se enfrenta un temor. Quiero compartirles alguna. La primera es la que les dije, mi salud. Apenas escuché que tenía cáncer, la primera cosa que golpeó la puerta fue el miedo. Pero le callamos la boca con nuestra confesión y enfrenté, y aquí estoy. Y una de las victorias más grandes de Jeffrey Hoff es haber vencido la enfermedad. No yo, Jesús en mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las victorias más grandes están después de grandes temores y grandes miedos. Por ejemplo, la persona que yo me enamoré es la hija del pastor principal de esta iglesia. Y es intimidante ir donde el pastor David y decirle: me gusta su hija. O sea, sí, es intimidante. Pero después de Dios, ella es la bendición más grande de mi vida. Ayer cumplimos 7 años de casados. En el dar, yo me acuerdo que tenía terror un día. Yo les conté este testimonio a ustedes. Tenía terror de dar. O sea, siempre me ha gustado dar, pero una vez Dios me pidió todo y tenía terror de dar. Y cuando le di todo, Dios me regaló un carro. Otra vez, Dios me regaló un carro. Y Dios no es chimbo, porque me dieron un Highlander. Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. De hecho, ustedes me ven aquí dirigiendo la alabanza todos los domingos. Y ese es en sí ya un milagro. ¿Por qué? Porque yo tenía mucho miedo de hablar delante de la gente. De hecho, quiero compartirles rápido la primera vez que dirigí la alabanza. La primera vez que dirigí la alabanza fue no planeada. De hecho, había un líder de alabanza que se llamaba Daniel Saavedra y era de Bolivia. El reemplazo de él era el hermano del pastor Dani, que se llama Alex Serrano. Y el reemplazo del Alex Serrano era otro que no sé quién era. Y yo era el que tocaba el piano. Y yo estaba feliz tocando el piano a un lado, me acuerdo, pastor Rolly se acuerda. Yo tocaba a un lado ahí atrás, al lado de la pared, así tocaba. Y estaba ahí. Y yo ahí era feliz. De hecho, me daba miedo, pero ya aprendí, ya quité mis temores. Y estaba ahí tocando el piano. Y ese día le da indigestión al Daniel Saavedra. El otro se queda con un problema de un viaje. El otro no pudo ir. Y no había quien dirija la alabanza. Y yo me acuerdo que van donde el pastor David y le dicen: pastor David, no hay quien dirija la alabanza. Y esas eran las reuniones de los días miércoles, ¿no? Y esas reuniones, cuando no había células, era repleto de gente. Y iba el pastor David y dicen: no hay quien dirija la alabanza. Y el pastor: pero alguien tiene que ver. O sea, hay el enano que toca el piano. El de 16. ¿Cuál? El Jeffrey. Así dice: sí, el Jeffrey. Y dice: no hay otra que él dirija la alabanza. Entonces llega, no me acuerdo, creo que era el pastor Orlando, alguien llega y me dice: ok, tú vas a dirigir la alabanza. No sé qué pasó con mi estómago, me fui a vomitar. En serio, me fui a vomitar. De ahí llegué, ya medio me compuse, volví y otra vez me daba ganas de vomitar, y voy a vomitar otra vez. Y después de eso baja el pastor David. Esa cara del pastor David, ahí creo que él en cambio luchó con temor, porque entró y me queda viendo así como: intercesores a orar, ujieres, cójanse de las manos. Y yo me acuerdo, estaba ahí y me dice: entonces tú vas a dirigir. Yo, y esa fue la tercera vez que me fui al baño a vomitar. Y dirigí así la alabanza, no sé si le pueden poner un zoom. Y empecé a dirigir, ¿no? Con los ojos cerrados. Les digo: por favor, dígale a la que está a su lado, todo va a estar bien. Y me acuerdo que estaba dirigiendo la alabanza con los ojos cerrados. Todo el rato hablé con los ojos cerrados. Y se acaba ese culto y el pastor David me dice: hijito, yo quiero que tú dirijas el domingo, este domingo. Y esa fue la cuarta vez que fui a vomitar. Entonces la verdad estaba súper nervioso. Pero esa no es la parte chistosa de la historia, les quiero contar. El domingo dirijo la alabanza y se acaba la alabanza. Y viene esta persona y dice: qué lindo el jovencito que dirigió la alabanza, ¿no? Jovencito y cieguito. Pero aquí estoy, vencí mis temores. Y hoy puedo cantarle a mi Dios, que es lo que más amo con todo mi corazón. Venza, dile a que está a tu lado, tienes que vencer tus temores. La tercera cosa: no haga las cosas en sus fuerzas. Si quiere la victoria, no pelee en sus fuerzas. Porque ¿cuántos de ustedes han peleado en sus fuerzas y les ha ido pésimo? Levante su mano. Te cansas, te frustras, ya no sabes qué hacer porque estás peleando en tus fuerzas. Y quiero contarles rápido la historia de Jacob. Jacob, cuando nació cogido del talón de su hermano Esaú. Y los dos salen, ¿no? Y le ponen los papás este lindo nombre a Jacob, que se llama Sostenido del Talón. Imagínense eso. Sostenido del talón y hasta el almuerzo. O sea, era un hombre de esos. Ya no le molestes, sostenido del talón. O sea, era él. ¿Por qué me dice sostenido del talón? Cállese usted, hijito, siga nomás. O sea, un hombre terrible. Y este hombre le pasó un montón de cosas. Le roba la bendición a Esaú. Le pasa algo terrible con su tío Labán, con la persona que él amaba. Y él hacía todo en sus fuerzas. Todo quería ganar en sus fuerzas. Hasta un día que se encuentra con Dios. Y él pelea con Dios. Y Dios le cambia el nombre y le dice: desde hoy en adelante tú te vas a llamar Israel. Y esto está en Génesis 32:28. Dice: el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has, otra vez, y has vencido. ¿Por qué venció? Porque él entendió que ya no tiene que vivir en la vida solo. Él necesitaba la ayuda de Dios. Si usted quiere victoria en su vida, tengo una buena y una mala. La mala, no vas a vencer solo. La buena, con Dios todo es posible. Y si Él va al frente, Él te va a ayudar. Él le va a ayudar. No haga las cosas en sus fuerzas. Por eso también me encanta esta canción, porque dice, la original dice: había otro en el fuego, había otro en las llamas, había otro en las aguas. Por eso me encanta esta canción, porque esta canción lo que dice es: no estoy solo, no estoy solo. Y yo me acuerdo que cuando iba a pasar por la primera quimioterapia, y fue súper duro cuando tenía que pasar por la primera quimioterapia, yo me acuerdo que Dios me dijo: no tienes que hacer esto solo. Y Él me cogió la mano, yo vi cómo Él me cogió la mano y me dijo: hijo, no tienes que hacer esto solo, vamos, yo estoy contigo. Y hoy día les quiero decir a ustedes, porque sé que están pasando por pruebas, Dios en este instante te está cogiendo la mano y te dice: no tienes que hacer esto solo. No tienes que ir en la vida, tal vez no sé cuál es tu vida, no sé qué pasó con tu familia, no sé qué pasó en tu trabajo, pero hoy Dios te dice: no tienes que pelear más solo. Yo estoy a tu lado, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, yo te levanto, no más solo, no más solo. ¿Cuántos de los que están aquí se han intentado cambiar y han perdido miserablemente? Yo me intento cambiar y te va pésimo. De hecho, te haces peor. ¿Pero a cuántos les ha pasado? ¿Cuántos se acuerdan de ese día que dijeron: Dios, me rindo, no puedo, ayúdame? ¿Y cuántos se acuerdan cuando Dios nos levantó y dijo: ok, desde ahora yo peleo tus batallas, hoy yo voy al frente, vamos, yo te cargo? Amén. No tenemos que hacer esto solos. Y la última cosa que quiero hablar con ustedes hoy día es: no olvides tu identidad. Si puedo mostrar el espejo, por favor. No olvides tu identidad. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando pasamos por pruebas, y quiero hacer una pregunta: ¿cuántos tienen aquí más de 10 años de cristiano? Más de 15 años de cristiano. Más de 20 años de cristiano. ¿Cuántos nacieron cristianos? Póngale, tiene una cosita que le pueden poner ahí. Ok. Y les digo algo: no importa cuántos años tengas, tu identidad va a ser golpeada por las circunstancias. No importa, no, yo ya tengo 30 años de cristiano, mi identidad la tengo bien puesta. Mentira. Yo era así. Yo conocí a Dios cuando tenía 10 años y a los 27 años mi identidad fue golpeada cuando me dijeron que tenía cáncer. Y tenía que empezar a luchar por lo que realmente soy. Pero el diablo quiso atacar mi identidad diciéndome que estás enfermo. ¿Y por qué les digo esto? No importa qué circunstancia estás pasando, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que el mundo te dice? Por ejemplo, tal vez el mundo te dice y te miras en el espejo y dice: eres un fracaso, eres el divorciado, eres el que se equivoca, eres el pésimo padre o madre, eres el que comete errores, eres el que siempre intenta y nunca lo logra. Pero yo les digo algo: cuando te empiezas a ver como Dios te ve y la palabra de Dios te ve, siempre vas a caminar en victoria. Mírese como la palabra de Dios dice. Tal vez el doctor te dice: tienes cáncer, tienes diabetes. Y es como ese espejo y dices: ¿soy yo eso? ¿Soy yo el enfermo que tiene esto? Pero empiezas a verte en la palabra de Dios y dices: no, Jehová Rafa es mi sanador. ¿Cuántos dicen amén? Estoy sano porque yo no me veo como el mundo me ve, no me veo como el jefe me ve, no me veo como los amigos me ven, me veo como la palabra de Dios dice que soy. Y la palabra de Dios dice que eres hijo, que eres santo, que eres redimido, que eres perdonado, que eres aceptado, que eres nación santa, que eres real sacerdocio, que eres próspero, que eres sano, que eres libre. Y hay 3,000 promesas en el espejo de la palabra que dice quién tú eres. No deberías caminar un día más en derrota, porque todos pasamos pruebas, todos pasamos aflicciones, pero de todas ellas nos rescata el Señor. Entonces sí hay como caminar en victoria cuando nos vemos a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando nos vemos como Él dice que nosotros somos. A veces tal vez te han dicho cosas duras, tal vez te han dicho tu familia cosas duras, tal vez tu jefe, tal vez gente que amas, tal vez tu expareja, tal vez tu exesposa, tal vez tus hijos te dicen: eres la peor cosa que ha pasado en mi vida. Yo les digo algo: no te mires como la gente habla de ti, mírate lo que la palabra de Dios dice de ti. Porque la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que yo soy sano, que soy libre, que soy un hijo, que para Dios no hay nada imposible, que si bien tengo errores no hay nada que Él no pueda cambiar, que si bien estoy pasando por problemas económicos, Él puede librar mi vida. Yo sé que la identidad, ¿cuántos de ustedes su identidad ha sido golpeada en este tiempo? Yo sé. De hecho, la película más vista en la historia, que es Avengers, ¿qué dijo al final Iron Man? Yo soy Iron Man. Yo sé quién soy. Y cuando el diablo te diga: no puedes, usted tiene que decirle: yo sé quién soy. Y me trae un poco de lágrimas porque yo me veía así. No sé si podemos poner la foto. Y era súper duro verse así. Pero Dios me dice: hijo, no te olvides quién eres. Vas a tener la victoria sobre esto, porque Él me veía así. Pongan la otra foto. Él me veía así. Él me veía con un hijo, con pelo, casado. Y esa imagen fue en la que la tercera quimio dije: yo puedo. Porque aunque me veía como ese alien, Dios me veía así. Y les digo en esta mañana: Dios te ve como un vencedor. Cuando te veas al espejo, Dios te ve sano, libre, hijo, redimido, perdonado. Mi pregunta es: no te olvides. Y más bien dicho, ¿qué hiciste? No te olvides de quién tú eres. Termino con este versículo, Salmos 41. Pero tú, Israel, mi siervo eres tú, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Cierre sus ojos, solo escuche. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, y te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar. No temas, vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro. Yo soy quien te toma de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Si has estado luchando en tu vida, ponte de pie rápidamente, rápidamente. Solo los que han estado luchando, levante sus manos. Hay temores, hay miedos, hay pruebas. Tal vez te has estado viendo en ese espejo y dices: pero Dios está aquí hoy día. Levante sus manos, yo siento la presencia de Dios, Dios está aquí. Y Él te dice hoy día: no te olvides, yo te amo, yo di mi vida por ti. Ya no tienes que pelear más solo. Él está tomando de tu mano derecha. Ya no tienes que criar a tus hijos solo. Ya no tienes que lanzarte en tu área económica solo. Ya no tienes que ser santo solo. Yo soy quien te ayudo. Yo soy quien te levanta. Yo soy quien te fortalece. Yo soy quien está contigo todos los días. Todos los días. Y ahí donde usted está, dígale: Señor, yo acepto en este día quién soy. Soy tu hijo. Yo acepto en este día que tú me libraste. Hoy día proclamo que soy un vencedor, que las circunstancias no me van a destruir, que en ti soy más que vencedor. Hoy día echo fuera los temores, enfrento mis gigantes. No voy a correr de las circunstancias, voy a enfrentarlas. Hoy día no peleo solo. Dios está conmigo, Él está a mi lado. En el nombre de Cristo Jesús, levante sus manos, levante sus manos.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.